historias ocultas, paralelas,
desconocidas, cabezas.
Capítulo: Cabecillas, cabezones.
¡Soldados! ¡Amárrenlo a ese árbol! ¡Listo, Capitán González! ¡Atención! ¡A la base de mando! ¡Listos!
¡A la orden, Capitán!
¡Preparados! ¡Apunten! ¡Fuego! Así lo queríamos ver. ¡Muerto! El rebelde suriano. La última cabecilla de los insurgentes.
Pero se te acabó el gusto, negro.
¡Soldado!
¡Sí, Capitán González!
¡Levante el acta! En Cuilapan, Oaxaca, a los 14 días de febrero del año de 1831, fue fusilado Vicente Guerrero. ¡Ahora! ¡Entréguele esta comunicación a nuestro presidente Bustamante!
¡Sí, Capitán González!
¡Ay, Vicente! Mi hijo, mira cómo estás.
¿Padre?
Te ves bien feo aquí en tu tumba. Aunque sea, sacúdete las insignias.
¿Que no puedo descansar eternamente sin interrupciones?
¡Qué manera de tratar a tu progenitor! Con el trabajo que me costó hallarte. Me dijeron que te fuera a buscar a la rotonda de los hombres ilustres y nada. Luego que en la columna de la Independencia, tampoco. Total, que me dijeron que te hallabas aquí, en el Panteón de San Fernando. Hasta muerto te quedaste solo. Bueno, por lo menos es un panteón elegante.
Ubicado en la insigne Colonia Guerrero.
Mira cómo acabaste, mi hijo. Todo balaseado.
Pa, que estás dañando el patrimonio histórico.
Tú serás muy héroe, pero antes que nada, eres mi hijo Vicente. Te lo dije desde un principio. Tan fácil que hubiera sido terminar con tus ilusiones libertarias cuando andabas de insurgente. Pero tú, la patria es primero, la patria es primero. Por años, casi una década, te saliste siempre con la tuya. Y al final, caíste en la red.
El genovés. Y tan buena que estaba la comida. Me acuerdo que el barco se llamaba El Colombo.
Caro Vincenzo, qué bueno que accedió a este invito.
Don Francesco Picaluga. Es un gusto que me haya invitado a este barco tan hermoso.
El Colombo. En honor a mi paisano, Cristóforo Colombo.
Oye, Genovés, ¿hace ya cuánto que se descubrió esta América?
Allora, se siamo nel 1829, sono 329. E mire, aquí seguimos discutiendo se siamo la Nuova Spagna, che se siamo solo nuovo, che se siamo otra cosa. Ma mi faccia il piacere.
Qué bueno que lo menciono. Porque de eso es de lo que quiero platicar.
Vincenzo, beba el agua que le va de traverso. Se le va a atorar el bocado.
Atorado traigo al traidor de Bustamante y a todos los tránsfugas que me vieron la cara como insurgente, como presidente e incluso ahora en la resistencia.
No cabe duda. Nomen est omen. Usted trae en su nombre el destino. Vicente Guerrero, vedendo la guerra, solo que esta volta no ci ha visto bene.
¿Y ahora?
¿Qué? ¡Qué stronzo, Guerrero!
¡Suéltenme! ¡Tranquilo! ¡Dejen matar, hombre! ¡Va! ¡Pagarás cara esta traición!
¡Presto! ¡Enciérrenlo ahí! ¡Fino de arribar a Huatulco!
¡Calma! ¡Carro, carro, fuerte!
¡Anclar la nave! ¡Saquen a mi amigo Vincenzo Guerrero!
¡Genovés! ¡Llegas tarde!
Capitán Miguel González, ¡cuánto piacere! ¡Vi porto un piccolo presente!
Hasta que logramos atraparlo. Usted disculpará. pero lo tengo que llevar al Consejo de Guerra.
¡Agárralo!
Aquí tiene.
50,000 apeus en argento. Oro puro. Tutto mío.
¿Dónde se fue? Aquí estaba. Ya se me perdió. Ah, este matorral que no me deja ver. ¡Ay! Ah, ya te vi. Ahí estás. Ahí voy. Ja.
Vicente Guerrero. Ay, hijo mío. Te acabaron mareando en un barquito.
Toda mi vida fue agitada, pero no me arrepiento.
Discúlpame, hijo, pero yo nada más repito lo que se dice de ti. Fuiste sedicioso e ignorante, negro.
Pues dirán lo que quieran, pero llegué a la presidencia.
Pues sí, te duró poco el gusto. Fueron solo unos cuantos meses. Y la misma junta de gobierno te bajó los humos restregándote en la cara. Imposibilidad para gobernar. ¡Qué vergüenza!
Ay, padre, ¿no te das cuenta? Me traicionaron mi subalterno Anastasio y Bustamante y los criollos que andaban arrebatándose el poder. Pero la historia me hizo justicia. Y ahora el estado más hermoso del país lleva mi nombre.
Más bien, lleva mi apellido.
Ay, padre. Bueno, ¿y a qué has venido?
Vengo a advertirte, Vicente. Los fantasmas de los indios no andan tranquilos.
¡Ey! ¡Aquí estoy! Oigan,
¿qué queremos que nos hagan caso?
Te lo dije. Si me vienen siguiendo desde la columna de la Independencia.
Y también lo vi en la rotonda, que es que ilustre. ¡Ja! ¡Qué barbaridad!
A ver tú. Ven acá. ¿Cómo te llamas?
Yo soy Metodio Uc.
Es uno de esos indios que no nos dejan morir en paz.
Don Pedro, le recuerdo que los indios están en la India. Aquí somos cada uno de su cultura maya yucateco a mucha honra.
¿Eh? Bueno. ¿Cuál es el asunto?
Vengo a reclamarte, Vicente. Vengo a reclamarte que te conozco muy bien.
¿Ah, sí?
Sí.
¿De dónde?
Mira, yo te ayudé a ganar hartas batallas en mis tierras. Yo fui de los meros, meros guerreros.
Ah, cuando luchábamos en el sur de la América septentrional.
En el sur de la América septentrional. ¡Ja! ¡Qué necio eres! Son tierras mayas, Xvilincoc, Tulum, Tzitzantum, Xelha, Cancún. ¡Ja! América septentrional. ¡Qué barbaridad!
México. Este país se llama México.
Y henos aquí, todos muertos, en esta tierra mexicana tan meneada que nos contiene a todos, los indígenas, a nosotros los mestizos y a los criollos, como el mismísimo Iturbide.
¿Iturbide? Sí, ya sé qué están pensando. ¡Libertad, independencia o muerte! ¡Libertad! Libertad. Independencia, ¡Independencia o muerte!
Muy señor mío, hablaré con franqueza. Soy el más interesado en el bien de la Nueva España y debo procurar como sea su felicidad.
Muy señor mío, don Agustín de Iturbide. Apenas llegó a mis manos la atenta carta de usted. Si confiere consigo mismo, verá que ha obrado mal. Concluyamos que usted ha sido nuestro enemigo y busca asegurar nuestra esclavitud.
Cesando las hostilidades y sujetándose al gobierno, yo dejaré a usted el mando de su tropa.
Nada me sería más degradante como el confesarme delincuente y admitir el perdón que ofrece el mal gobierno.
Te repito.
Lo que no conduzca a la total independencia de la Nueva España, lo disputaremos en el campo de batalla.
Las pequeñas ventajas que usted ha logrado no inquietan mi espíritu. Tengo tropa sobrada de la cual disponer.
Nunca me convencerá. nunca me convencerá usted de que abrace el partido del rey. Obre como le parezca, que la suerte decidirá.
En España reinan hoy las ideas liberales que conceden a los hombres todos sus derechos. Por ello liberamos a los principales caudillos que se hallaban presos. Ya que no puede ser nuestro soberano el señor don Fernando VII, tal vez venga a México su augusto hermano.
Sepa usted distinguir. No se confunda y esto le labrará la corona más grande. Mantenga los verdaderos intereses de la nación y tendrá el gusto de verme militar bajo sus órdenes.
Nos resta únicamente llegar a un acuerdo. Cuando hablemos, se convencerá de mis verdaderos sentimientos. Me lisonjeo de darle a usted, en breve, un abrazo.
Si alguna feliz mudanza me diera el gusto que deseo, nadie me competirá la preferencia de ser su más fiel amigo. Si usted acepta, se afianzará nuestras relaciones, pero si no se separa de España, no volverá a recibir respuesta, ni verá más mi letra.
No debe dudar que ninguno en la Nueva España es más interesado en la felicidad de ella, ni la desea con más ardor que su muy afecto amigo, Agustín de Iturbide.
¡Libertad! ¡Independencia! ¡O muerte!
¡Ah, qué don Vicente! Con el perdón, pero me lo llevaron al baile. Hasta se echó una pieza con el general Iturbide, abrazaditos allí en Acatempan. Tararara,
tadadadadadadada, ¡Metodio! ¿Qué es eso? ¡Más respeto!
Además, te voy a decir que Iturbide y yo nunca nos abrazamos, ni en Acatempan, ni en ninguna otra parte.
Está bueno, Vicente, está bueno, no te enojes. ¡Uy! Ahora sí arreció la lluvia. ¡Ja! Ya se enojaron en el cielo. ¡Miren qué barbaridad!
Buenas noches, tengan sus mercedes.
¿Quién vive?
Más bien, ¿quién muere?
Esa voz. ¿De quién es esa voz?
¿Ora? ¿Y tú quién eres? ¿Qué es ese ruido, ah? ¿Qué no ves que vienes a interrumpir el descanso eterno de nosotros, los próceres?
Mira quién habla.
¡Guay! Yo tengo una misión. Vengo a reclamarles que nos han ninguneado, ¿ah? ¿Eh? Así que ni te quejes, don Vicente, que yo tampoco he tenido paz. Pero si quieres, ahí la dejamos y me voy. Al cabo que tengo muchísimas cosas que hacer allá en mi península.
Espérate.
Voy. ¿Qué?
Es Javier Mina.
Francisco Javier Mina, a sus órdenes. Perdonadme, no pude resistir hacerles una visita relámpago.
Usted siempre tan brillante y tan fugaz. ¿Cómo su llegada a estas tierras?
En el glorioso 1817.
Ah, pues vámonos para allá. ¡Órale, vamos para allá!
¿Se puede?
Por supuesto, Fray Servando. Pase usted. Tome asiento.
Ahora sí, Francisco Javier. Aquí en Altamar podemos tener una conversación privada.
Mire, nuestro problema es que el movimiento de autonomía de la Nueva España está dormido.
Y tenemos que encontrar la manera de despertarlo.
Yo creo que alcanzaremos a interrumpir su sueño con la plata que recaudamos en Londres.
¿Y qué me dices de lo que hemos conseguido en Estados Unidos?
No solo dinero, Fray Servando, sino todos estos hombres.
¡Qué bueno! Que pasamos por Galveston.
Aunque se trate de puros mercenarios, eso sí.
Vamos. ¿Y cuál etiqueta te quedaría a ti, Francisco Javier?
¿Qué va? Yo no hago esto solo por dinero. Fernando VII se ha convertido en el carcelero de España.
Sí, lo sabré yo. Pero mira, a fin de cuentas, para luchar contra el absolutismo de Fernando, lo mismo da hacerlo en España que en América.
¿Cómo perdería su lustre esa corona si le arrebatásemos su joya más preciada, que es la Nueva España?
Arrebatando. Para eso sí que eras bueno, ¿ah? Ganabas tantas batallas que te hiciste de una reputación de invencible.
¡Ja! ¿Ya supiste quién encabeza a los insurgentes?
¿Qué más da? A estas alturas, ¿quién puede contra el ejército español?
Pero dicen que es el Navarro.
¡Jo! ¿Ya llegó hasta aquí?
¡Alistaos! ¡Que ha llegado Mina!
¡Es Mina!
¡Ahí es Mina!
¡Ha llegado Mina!
¡Qué razón tenías! ¡Es Mina!
Pues yo no lo voy a esperar. Yo me largo.
Pues yo también.
Llegó el momento en que ni siquiera tenías que pelear para ganar. Podías llenarte los bolsillos con una mano en la cintura, ¿eh?
Déjame aclararte una cosa. Siempre he sido muy respetuoso de la propiedad ajena. Además, cuando los norteamericanos me ofrecieron dinero para que tomara San Carlos de Panzacola, me negué terminantemente.
¡Oh, sí, claro, sí! Oh,
porque yo no venía a combatir contra España, ¿eh? Sino contra la tiranía.
A ver, señor Mina. ¿Entonces tomó o no tomó el dinero? Dígamelo, a ver.
¡Todio! ¿Eh? ¿No habrá otros próceres a los cuales atormentar? Oh. ¿Sabes con quién estás hablando?
¡Claro!
Para 1820... los insurgentes comandábamos un ejército que era respetable por su número, por su fuerza y por su experiencia. No dominamos unos cerritos y barrancas. Tomamos el control de todo el territorio sureste.
A ver.
Toda la costa de Acapulco.
Eso sí.
Gran parte de las provincias de Valladolid y Nueva Galicia hasta Colima.
Pero, hijo mío, ¿a qué costo?
Bueno, es que tú nunca me has querido comprender.
Bueno, es que tú nunca fuiste un soldado formal. Fuiste un vil guerrillero, cobarde, incapaz de mirar al enemigo a los ojos.
Don Pedro, con todo el respeto, nada de cobardía. La guerrilla fue lo que acabó con Napoleón. Y eso que él tenía el mejor ejército del mundo. Lo que hacemos es atacar por sorpresa.
Asalto a convoyes.
Para después fundirnos con el paisaje.
¿Cómo desespera todo eso al enemigo?
Los mantiene constantemente en jaque.
Mucho jaque, mucho mate. Pero para jugar ajedrez hay que conocer el tablero, señores.
Mira a este par de guerrilleros que se creen generales. Javier Mina cruza el mar para pelear en un territorio que no conoce. Y a este lo emboscan como un verdadero idiota.
Pero si Chente fue presidente.
Metodio, no le hagas caso. Lleva 2 siglos regañándome.
Y el españolito hablaba bonito. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bonito hablaba el españolito! ¿No se acuerdan de la proclama esa que decía...
Un esfuerzo ahora os realzará hasta elevaros a la dignidad de hombres que, por lo tanto...
No. Esa no. La otra.
Tal parecía que querían seguir como esclavos del rey Fernando, sin darse cuenta que sirviendo al tirano se degradaban a ser verdugos.
Esa no, que esa
última...
no. La otra, la que decía... ¡Qué dolorosas
acciones habéis recibido de los malos españoles que han venido hasta aquí a subyugarlos y enriquecerse a vuestra costa! El suelo precioso que poseéis no debe ser el patrimonio del despotismo y la rapacidad. Uníos a nosotros, y los laureles que ceñirán vuestras sienes serán un premio inmarchitable superior a todos los tesoros.
En realidad, él fue la chispa que incendió de nuevo el movimiento insurgente. Lástima que no le creíamos nada por ser gachupín.
Hermana Eulalia, hermana Eulalia, que se quema la leche. Ay, hermana, no sé qué más ponerle a esta crema y ya va a llegar el emperador. A ver, ¿qué más tenemos en la alacena? Aquí hay unas nueces. Vamos a molerlas y se las ponemos a la leche.
Hermana Remedios, pero si con eso se va a cortar.
No, Sor Eulalia, si se las vamos a poner ya peladitas. Que le ayuden a esas hermanas castellanas para que quede la salsa blanca como el Espíritu Santo.
Uy, pero si son muchísimas, mire, es todo este canasto.
Pues que le ayude a nuestras hermanas. Ándele, dígale a Tomasa que se venga a pelar las nueces.
Ay, hermana, me lo estaba figurando. Alabado sea el creador. Si vertimos la nogada sobre estos chiles hermosos, tendremos el blanco sobre el verde, como la nueva bandera del generalísimo Iturbide.
Sor Eulalia, es usted brillante. Si hasta parece que esta receta se la están dictando la misma Santa Prisca y el coro de los ángeles de Puebla. Solo nos falta algo rojo, algo rojo.
¿Qué le pondremos? El tomate me lo acabé en el relleno. Le pusimos todo lo que me encontré, carne de res y de cerdo, y frutas de esta pródiga región. Huela, hermana, huela.
¡Mmm, delicioso! A ver, a ver. ¡Ay, cochinito! No me molestes, que me haces tropezar con las granadas. ¡Ay, condenado cuinito!
¿Qué pasa, hermana Remedios? ¡Mire cómo le han dejado el hábito! ¡Sonrosa como la cara del santo niño de Atocha!
¡Eureka, hermana Eulalia! ¡Lo tenemos! Sobre el chile verde cubierto de alba nogada, unas pizcas de roja granada.
Y un puñado de perejil, los colores de las tres garantías.
El blanco de nuestro señor.
El rojo de la unión mestiza de españoles y americanos.
Y el verde, la independencia.
¡Hermanas, hermanas! ¡Asómense a la ventana!
¡Don Agustín de Iturbide!
¡Está llegando a nuestro convento de Santa Mónica!
¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Está subiendo las escaleras!
¡Viene para acá!
¡Ya basta de repetir tonterías! Esta escena nunca ocurrió. Ningún recetario de esa época menciona a los chiles en nogada. ¡Ja! ¡Es una ficción culinaria!
¡Ay, perdón! Bueno, hermana Remedios, sigamos preparando nuestro mole y nuestro rompope.
No se preocupe, Vuestra Excelencia. No se vaya a enfermar más. Ya está todo arreglado. Vamos a consumar la independencia. Y se está organizando un desfile para el heroico ejército trigarante que tengo el honor de comandar.
Don Agustín de Iturbide, no peque de falsa modestia. Desde que llegué a esta Nueva España, hace tan solo un par de semanas, la gente no ha hecho más que hablarme de usted. Me dicen que tiene grandes planes más allá de su ejército trigarante.
Don Juan de O'Donoju, no se fíe de la gente. Ya estamos en agosto de 1821. Lo importante es lograr la independencia de esta tierra, pero con la santa bendición de España y de usted en su calidad de virrey.
Estoy enfermo, pero no ciego, don Agustín. Fui designado jefe político superior de la Nueva España, no virrey. Sé que los tiempos han cambiado. Por eso acepté verlo aquí en Córdoba.
Y yo se lo agradezco. Es menester desatar el nudo sin romperlo. La Nueva España puede ser independiente y tener como primer testigo, como aval y como nación hermana a España.
Ya veo que todo lo tiene previsto, don Agustín. No es mala idea. Una independencia pacífica, sin lágrimas ni sangre. Un nuevo imperio que acepte la majestad del rey Fernando VII.
Que la propia España nos ayude a encontrar a un emperador que así lo entienda.
Sin lágrimas ni sangre, ¡qué cinismo!
Me retuerzo en la tumba.
Muchos de los habitantes de la América Septentrional no merecían que alguien de honor los defendiera.
Pero es que no entiendo, no me da en la cabeza para comprender cómo dejaron que un tipo como Iturbide los manipulara. ¡Cual titiritero! ¡Qué barbaridad!
Las guerras no se ganan con balas, sino con palabras.
Ay, mi hijo, ahí vas otra vez.
Tuvimos que usar nuestras palabras para convencer a Iturbide de que se sumara a la causa junto con su tropa. Que el cambio fuera masivo, veloz. Tuvimos que ponernos a los pies de un realista para que él se convirtiera en nuestro libertador.
Todo por la independencia.
Pero a la vez, nos aseguramos de que Iturbide no mandara solo, que el Congreso estuviera al pendiente de cada uno de sus movimientos.
Y dale con su Congreso y su Congreso. Ustedes, los criollos, se volvieron tan leguleyos porque no querían otro Santo Domingo.
¿Pasó algo en Oaxaca?
No, en Hispaniola, en Haití, donde se logró la independencia matando a los blancos porque eran unos...
¡Válgame Dios!
Perdón, Me dejé llevar. Usted, los güeros, discúlpenme, me dejé llevar, perdón.
¿A quién le estás llamando güero?
Insurgentes, realistas, criollos, peninsulares. Para mí, todos son iguales.
Don Agustín de Iturbide, ha salido todo muy bien.
Salud.
Tengo en beleplo...
Silencio, silencio, ¿cómo hablar del virrey?
Tengo el beneplácito de anunciar aquí que se acepta la independencia de la Nueva España. Se acepta la independencia, pero quedan a salvo los derechos de la Casa Real Española.
¿Cómo, cómo? ¿O se hace cómo?
Tengo el beneplácito de anunciar aquí que se acepta la independencia de la Nueva España. Se acepta la independencia, pero quedan a salvo los derechos de la Casa Real Española.
O se hace cómo, independencia o Casa Real Española. Ahora sí que no entendí nada.
¡No seas aguafiestas!
¡Viva la independencia!
¡Viva la independencia!
¡Así se acaba! Está bueno.
Cabecillas, Cabezones. Investigación y guión de Arturo Delgado, con la colaboración de Tania Huntington, Rosemary Espinosa y Tania Negrete. En las voces:
Vicente Guerrero, Ricardo García, Metodio Uc, Joaquín Chablé, Pedro Guerrero, Renán Suaste, Agustín de Iturbide, Víctor Ibáñez, Francisco Javier Mina, Eugenio Echeverría, el Capitán González y el Virrey O'Donoghue, Mauricio Svanstrom, Fray Servando Teresa de Mier, Hernán Bravo Varela, la hermana Eulalia, Adriana Moles, la hermana Remedios, Rosemary Espinosa, Francesco Picaluga, Fulvio Filipponi.
Diseño sonoro y mezcla, Miguel Hernández. Ingeniero de grabación, Adolfo Cortés. Operador de estudio en Radio Educación, Fructuoso López Gutiérrez. Edición, Félix Cobos y Adolfo Cortés. Efectos físicos, Vicente Morales. Asistente de producción, Leonel Hernández. Asistencia de dirección, Rosemary Espinosa y Jessica Espinosa. Dirección y producción de Tania Negrete. Cabezas es una idea original de Tania Negrete, Rosemary Espinosa, Tania Huntington y Arturo Delgado. Programa Nacional de Producción Radiofónica de Excelencia 2009, Radio Educación, FONCA.
Escríbanos a seriecabezas@hotmail.com.
2010, Bicentenario de la Independencia de México. Thank you.